Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, viernes 4 de agosto, quédese aquí con nosotros. Mucho, mucho que darle a conocer. Hace 12 años, en Colombia, en mayo de 2012, Rosa Elvira Celi fue secuestrada, brutalmente asesinada por un compañero de estudios, por Javier Velasco. Este terrible crimen fue desatendido por las autoridades que tendrían que haberlo investigado y no solo eso, evitado. El asesino tenía historial criminal y a pesar de ello, de denuncias previas en su contra por delitos con el mismo comportamiento criminal, la impunidad lo protegió para que volviera a asesinar. Este caso fue de alguna manera el elemento que permitió en Colombia tipificar el feminicidio y 12 años después, hace 3 días, el Estado colombiano fue condenado por los daños causados relacionados con las negligencias para primero evitar y posteriormente atender el caso de Rosa Elvira Celi. Este caso marcó un antes y un después en la atención a los feminicidios en Colombia. En México, hoy se dio un hecho que también marca un antes y un después. Un hecho que, bueno, después de la tipificación del feminicidio, es de enorme importancia para atender justo a este delito. Me refiero a la detención del fiscal de Morelos, Auriel Carmona, porque sienta un precedente para que no se vuelva a ocultar, a encubrir por parte de la autoridad un feminicidio más. Grave el homicidio de Ariadna Fernanda y gravísimo que la autoridad encargada de procurar justicia haya ocultado este crimen perpetrado por un sujeto, Rauter, que tenía palancas en el Poder Judicial de Morelos. Uriel Carmona, el fiscal del Estado, encubrió el crimen. Señaló desde su cargo y experiencia, además como abogado perito, que Ariadna Fernanda habría muerto por ingesta de alcohol. Cuando no fue así, fue golpeada, fue asesinada, fue víctima de un feminicidio que intentó ser encubierto por Uriel Carmona, quien con ello pretendió, además de beneficiar a través de la impunidad a Rauter, arrebatar a Ariadna Fernanda, la víctima, su calidad de víctima. Fue asesinada en el departamento de Rauter en la Ciudad de México, cuyas autoridades, las de la capital, encabezadas en ese momento por Claudia Sheinbaum, investigaron el caso con profundidad. Gracias a ello, se llevó a cabo una segunda autopsia que confirmó que la joven murió a causa de un trauma múltiple. Fue brutalmente golpeada, Rauter y su pareja detenidos, y hoy también fue detenido el fiscal Uriel Carmona, que pretendió ocultar un feminicidio. Acusa persecución política cuando la única persecución aquí es la del delito. Esa persecución que él no hizo, cometiendo además un crimen. Y hoy, después de una intensa movilización en los alrededores de la casa de Uriel Carmona, finalmente se entregó voluntariamente. En el operativo, además de elementos de la Fiscalía Capitalina, participaron elementos de la Marina y de la Policía de Morelos. Allá está Tonatiuh Olea, mi compañero, a quien saludo. Buenas noches, Tonatiuh. Dinos cómo se dieron los hechos.
Buenas noches.
¿Qué ha pasado por allá a lo largo de la tarde? Buenas noches, adelante.
Buenas noches, Juan, te saludo desde el estado de Morelos. Comentarte que desde temprana hora elementos de la Marina Armada de México y de la Fiscalía General de la Ciudad de México, además de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, llevaron a cabo un operativo para detener al fiscal general del estado de Morelos. Cabe señalar que este operativo duró varias horas, se cerraron varias calles del centro de Cuernavaca para que se apostaran afuera los elementos federales afuera de la vivienda del fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara. Uriel Carmona Gándara se entregó aproximadamente a las 2:45 p.m. Al momento que se entregó, el fiscal general del estado fue trasladado a la Comisión Federal, a la CES, ¿sí? A la CES, que se encuentra en el municipio de Emiliano Zapata. De ahí fue trasladado también a un campo deportivo cercano a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, donde llegó un helicóptero de la Marina Armada de México, y en ese momento, pues, el fiscal general del estado de la CES fue trasladado a este campo deportivo para que fuera trasladado a la Ciudad de México en este helicóptero de la Marina, Juan.
Bueno, pues Tonatiuh, estaremos muy pendientes. Gracias por, pues, ahora sí que la crónica, el reporte, y vamos a estar pendientes de cómo avanza esta investigación aquí en este espacio en los siguientes minutos. Gracias. Un abrazo hasta allá, hasta Cuernavaca.
Pendientes, Juan.
Minutos antes de que se entregara el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, habló con mi compañero Joaquín López Dóriga, adelantó que nunca pensó que todo fuera a terminar así, ya que señaló que cuenta con fuero federal, acusó a Claudia Sheinbaum y a la fiscal capitalina Ernestina Godoy de estar detrás de las acusaciones en su contra. Vamos a escuchar lo que dijo.
Desde las 6:30 de la mañana estoy sitiado aquí en mi casa. No se han comunicado conmigo, no me han dicho de qué se trata. Estoy seguro de que vienen a detenerme, y esto, pues, es una operación ordenada por Claudia Sheinbaum, por Ernestina Godoy, y, pues, seguro con el respaldo del presidente de la República, para quitarme del camino y proteger a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos. Sin embargo, yo había estado logrando defenderme aplicando el fuero constitucional que me protege tanto a mí, pues, como al presidente de la República.
Eso dijo el fiscal en estos momentos detenido. Por su parte, Claudia Sheinbaum, ella dijo que se enteró de la detención por los medios y que esta decisión de la Fiscalía Capitalina da un ejemplo más de que en la Ciudad de México hay cero impunidad a delitos contra las mujeres. Sobre las acusaciones del fiscal de Morelos, aseguró que la Fiscalía Capitalina es autónoma y que no se trata de un asunto político, es un asunto de justicia, dijo la doctora Sheinbaum. Escuche.
Yo me enteré por los medios de comunicación de lo que estaba ocurriendo, no tenía conocimiento. Escuché ahora la declaración del vocero de la fiscalía y me parece que la fiscalía está haciendo justicia. Es una orden de aprehensión de un juez y, repito, que nunca más alguien que se dedica a la procuración de justicia esconda un feminicidio.
Agradezco que nos tome la comunicación justo para hablar de este asunto, de este caso, el vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara. Buenas noches, Ulises, gracias por...
Buenas noches.
Pues para aguantarnos, gracias. Ya es tarde y un día pesado.
No hay problema.
Un día pesado,
sí,
para ti.
Pesado, pero con toda la disposición.
A ver, Ulises, estamos aquí hablando de un asunto que sienta un precedente en México, lo dije hace unos minutos, en contra de la impunidad, sobre todo en violencias contra las mujeres, un caso de feminicidio. Después de que se tipificó como delito el feminicidio, me parece que el hecho del día de hoy es el más importante en el combate a este delito, este crimen que tanto daña a la sociedad. Ya hicimos un recorrido sobre lo que sucedieron hace algunas horas, pero Ulises, ¿qué pasa con el fuero federal del fiscal de Morelos y cómo está blindada la investigación, el proceso, las diligencias para que no se cometa injusticia, que esté todo muy bien integrado y que, pues, se pueda llevar a cabo un procedimiento apegado a derecho, sobre todo porque, te digo, tiene fuero constitucional, claro, el fiscal.
Claro. Bueno, pues déjame platicar que estuvimos nosotros muy atentos desde que ocurrieron los hechos, como bien ha relatado tu equipo de reporteros y trabajo, porque estos hechos que ocurrieron en finales de octubre, principios de noviembre. Como recordarás, todo empieza con el hallazgo lamentable de del cuerpo de una joven en un paraje en la carretera de México-Cuernavaca.
Así es.
Y cuando se da este hecho, los primeros respondientes dicen se encontró un cuerpo con diferentes lesiones, con su ropa hecha jirones en un lugar en la calle. Y esto, si tú recordarás, y por eso es tan importante, entre las caracterizaciones para poder tipificar el delito de feminicidio como crimen de odio, están estos actos en donde, por ejemplo, los cuerpos son colocados en un lugar para ser exhibidos en un lugar, en un espacio público, solitario, abierto, y regularmente son personas que tienen, en principio, señales de que han sido agredidas y violentadas. Bueno, pues esto ya está en los protocolos desde el campo algodonero, desde las investigaciones de Juárez. Déjame decirte que además es la persona que hoy fue detenida, uh-huh, con su calidad de ser fiscal, conocía de esto, y no solamente conocía, él también emitió un protocolo para la investigación del delito para feminicidio en la entidad. Y no obstante conocer de todo ello, la primera declaración que está grabada y que seguramente la recordará el público, tú mismo, era: no hay elementos para poder decir que esa persona fue víctima de otros, no existen pruebas de que sea feminicidio. Y luego cometió un acto bastante grave, que fue el de revictimizar a la joven fallecida, diciendo prácticamente fue su responsabilidad que se le haya encontrado en sesión y perder la vida, porque fue broncoaspiración producto de un consumo inmoderado de alcohol.
Así es.
Y observamos nada más, con estos elementos podríamos decir hay una evidente y clara muestra de no estar procurando justicia para una víctima ni para su familia. Y esos son los hechos que permitieron que precisamente tanto los hermanos como amistades cercanas solicitaran la intervención de la fiscalía y pudiéramos nosotros hacer lo que al final de cuentas se demostró, que sí había sido violentada, que las lesiones que tenía habían sido en buena medida las que le causaron la muerte, que además había ocurrido en la Ciudad de México y que habían trasladado su cuerpo hacia este paraje, luego de que además logramos, como también seguramente tendrán en la memoria, esta imagen terrible donde se va trasladando el cuerpo hacia la camioneta, rígido, ya después de haber cometido el crimen.
Además, Uriel, una segunda autopsia que ustedes hicieron, exacto, en donde se determinó que fue feminicidio. Llega el corte, por favor, tantito, regreso en un par de minutos contigo.
Ulises.
Gracias, volvemos. Ulises.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí en Fórmula Noticias agradezco muchísimo a Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, que continúe con nosotros, y además le ofrezco una disculpa porque no le dije Ulises hace rato, sino Uriel. Sí. Es que los dos nombres empiezan con U. Tú disculparás. Ulises Lara.
No, bueno, hay problema.
Ahí está el caso, ¿no? De Ariadna Fernanda. Se ocultó que era feminicidio. Interviene la Fiscalía de la Ciudad de México por indicaciones de la entonces jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Se lleva a cabo una segunda autopsia y a través de otras diligencias se determina que sí fue feminicidio y que hubo, pues, encubrimiento, ocultamiento y una serie de delitos por parte de la autoridad, que además eso es todavía más grave, que la misma autoridad oculte un caso de feminicidio, lastima a la sociedad. Ahora, Ulises, para que la sociedad no siga siendo lastimada y para que se cumpla con la justicia, ¿cómo se van a llevar a cabo las diligencias en contra del fiscal de Morelos? Y pues, ¿cómo sabemos que no va a ser liberado el próximo lunes? Porque cuenta con fuero constitucional, hasta donde yo entiendo.
Mira, si fuera así, casi te lo garantizo, lo hubiera exhibido hoy mismo como parte del fuero constitucional. La figura de la inmunidad procesal es una figura que busca proteger que las instituciones y las personas mantengan, digamos, un grado de autonomía en torno a diferentes temas, particularmente los de decisión política o los que están realizando la investigación. Al señor se le inició un procedimiento que no se consumó, recordará, hace más de 2 años, y acabó por no hacerse la evaluación y el fuero constitucional que se le protegió, pero en realidad no se llevó a cabo el juicio de procedencia, no se le hizo el desafuero. Pero después llegó la resolución y acabó por decirle que sí tenía fuero, pero para efectos de los asuntos del fuero federal, no así del fuero común, mi estimado Juan Carlos. Es decir, los delitos que se
establecen... ¿Me la regresaste, Ulises?
¿Sí?
¿Me la regresaste?
No, perdóname.
Traía jeribe. No, perdón, te interrumpí. Me seguías diciendo.
No, te decía yo que tiene que ver con los órdenes de atención. Los delitos que llamamos del fuero común están identificados en cada una de las entidades para que puedan ser atendidos por las fiscalías de cada una de estas, de nuestro sistema federal, en cada una de las entidades. Están en los códigos de procedimientos penales y están establecidos, como en este caso, el delito de feminicidio como un acto de investigación, un delito que puede perseguir la fiscalía por un delito del foro común, no del foro federal. No es materia de la Fiscalía General de la República. Así que el señor tiene inmunidad procesal para el caso de los delitos federales, no así de los delitos de carácter común, como es el feminicidio. Así que él tendrá, digamos, que apelar si se le puede alcanzar el propio fuero. Habrá de decir si es o no procedimental, pero nosotros hemos decidido hacer un trabajo mucho más minucioso para demostrar, como lo has referido también con mucha claridad, la responsabilidad que deben asumir los servidores públicos en la investigación de un caso tan grave como es el de feminicidio, y que en el caso de esta persona no solamente no lo cubrió, sino que de forma deliberada, decimos nosotros, hizo lo necesario para que no se continuara con la investigación, y en tanto eso se vuelve un encubrimiento y fomenta la impunidad o permite y lleva la impunidad. Imaginemos nada más el hecho de que si no hubiera conocido del tema, si la familia no le hubiera citado, no le hubiera pedido a la fiscalía que hiciéramos la autopsia, ya les habían entregado el cuerpo, ya les habían dicho no hay aquí motivo para investigar un feminicidio, y si hubieran quedado con eso, hoy no tendríamos el conocimiento de que un señor de nombre Raúl PLN y otra joven fueron los perpetradores, no estaríamos haciendo juicio, no tendríamos las cámaras, no hubiera pasado nada. Y esto es grave, tratándose además de servidores públicos, y eso creo que es lo más notable. Yo coincido con lo que tú decías, forma parte de un hito en la historia de la búsqueda de justicia en el país, particularmente con este delito de este crimen de odio que es el feminicidio. Y creo que además vale la pena decirlo, nosotros no hemos hecho ninguna alusión a temas de orden político, no hemos hablado en ningún momento, ni lo vamos a insistir. Yo nada más lo quiero dejar en claro, que no ha habido ninguna motivación del orden de su preferencia ideológica, partidaria, militancia, diferencia con su gobierno, nada. Estamos haciendo una investigación sólida, puntual, y por eso estamos convencidos. Nuestra pauta, una pauta de más de 70 cuartillas donde demostramos paso por paso para que el juez de la causa en el tribunal de nosotros pudiera aceptar y decir sí, vamos a proceder a la orden de aprehensión. Y no solamente eso, hicimos lo necesario para que conociera, en el caso de la entidad, también el Tribunal Superior. Tuvimos en el momento en que estábamos solicitando la colaboración para que se efectuara el cumplimiento de la orden judicial con la Secretaría de Marina, con el Comité Estatal de Seguridad, y cuando supimos que estaba al interior de su casa y había hecho todas estas declaraciones y dicho otras cosas, hicimos una solicitud para hacer otro acto de investigación, el cateo, para saber si se encontraba dentro de la casa, y se nos concedió. Esto significa que estamos actuando con base en la legalidad, nos lo concedió la autoridad también judicial del Estado, y lo hemos presentado. ¿Qué sigue ahora, amigo? Bueno, pues estar ya en el día de mañana, seguramente se hará la audiencia, se hará la formulación de todas estas señalamientos e imputaciones, tomará la decisión el señor de hacer la defensa o de pedir la ampliación del plazo constitucional para poder conocer a profundidad, sí, u optar para decir que él va a tener una opción de carácter, digamos, procedimental, alegará tal vez si tiene o no el tema del amparo, si tiene el, si está protegido por la inmunidad procesal hasta ese nivel. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer el señalamiento muy puntual y vamos a pedir prisión preventiva justificada para que lleve el proceso de internamiento y podamos nosotros concluir esto y darle a la familia, sí, que es la que también ha presentado denuncias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, porque fue no solamente, como lo hemos referido, mal atendida, también hubo rechazo, hubo maltrato, y hay todos esos elementos que están ahí en las pruebas, sí, que esperamos de verdad se le dé justicia y esta persona también sea juzgado conforme a lo que establecen nuestros códigos.
¿Sí?
El alcance es como de 10 años, se puede decir, o su inhabilitación. Pero la respuesta básica es nunca más, no a la repetición de estos hechos y mucho menos por servidores públicos.
Estaremos muy pendientes y sí, es un caso de persecución del delito, no de persecución política, y queda clarísimo.
Es correcto.
Muchísimas gracias, bien, muchísimas gracias,
al
Ulises, por tomarnos la comunicación.
Gracias. Muy buenas noches.
Muy buenas gracias, noches. Y mire usted, Auriel Carmona, fiscal de Morelos, hoy detenido en el reclusorio sur por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia por ocultar el feminicidio de Ariadna Fernanda, lo han perseguido varios, pero varios señalamientos desde que asumió el cargo en 2018, siendo aún gobernador en ese entonces del estado, Graco Ramírez. Un proceso de desafuero. Acusaciones por parte del gobernador Cuauhtémoc Blanco de estar ligado presuntamente al crimen organizado, denuncias de simulación, entre ellas en el caso del asesinato del activista Amir Flores, negligencia en la investigación del asesinato de Erika Medina, quien había denunciado agresiones por parte de su pareja, el regidor Fernando Carrillo, y recientemente, escuche usted lo que le voy a decir, de seguir y vigilar presuntamente a través de un grupo criminal a su servicio a Claudia Sheinbaum durante al menos dos visitas que realizó al estado ahí en Morelos, una en marzo, otra en abril, de acuerdo con conversaciones dadas a conocer por el medio. Sin embargo, Uriel Carmona habría ordenado a Raúl Leal, diputado local, Alejandro Martínez, que siga a Claudia Sheinbaum. Igual al alcalde de Cuautla, Rodrigo Arrendo, le encargó que en la visita de Sheinbaum a esta ciudad le dijo, se le mantenga al margen y un reporte minucioso de lo que habría ido a hacer le exige saber. Además, también le exige saber lo que habría hablado con el gobernador Cuauhtémoc Blanco y le dice en esta conversación, Carmona Redondo, sobre Claudia Sheinbaum, le dice que no venga a meter la nariz porque puede salir muy raspada. Eso dijo. Y nos vamos hasta el reclusorio sur, donde está detenido ahí Uriel Carmona. Hola, hola, Enrique.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches, te saludo con gusto. Justamente nos encontramos en el reclusorio sur en la Ciudad de México, donde ya se encuentra el fiscal de Morelos, Uriel N., quien fue detenido este viernes y que, bueno, ya justamente será en unas próximas horas, es decir, este sábado, cuando dé inicio la audiencia de inicio, y que el juez, justamente el que esté a cargo de este proceso, bueno, va a darle a conocer del por qué lo detuvieron, los delitos por los cuales se les acusa, y que también esto dará pie a si se vincula o no a proceso. Y con ello, en los próximos días se podrá también definir si se puede llevar a cabo este proceso en libertad o si se mantiene justamente detenido aquí al interior del reclusorio sur, donde ya pasa la primera noche. Hay que destacar que es la mañana de este viernes cuando fue detenido el fiscal de Morelos, y a las 5 de la tarde aproximadamente llegó a instalaciones de la Marina a través de un operativo vía aérea en un helicóptero, y a las 5 de la tarde aproximadamente, bueno, se preparó otro operativo vía terrestre, y al filo de las 6 salió de las instalaciones de la Marina Armada de México, al sur de la Ciudad de México, en la calzada de la Virgen, donde, acompañado con un número importante de motos, lo trajeron hasta aquí en aproximadamente 40 minutos, aquí a las instalaciones del reclusorio sur, donde se abrió la puerta de ingresos y a la distancia desapareció esta unidad, donde, bueno, ya pernoctará esta noche el fiscal Uriel N., precisamente investigado por la autoridad federal de algunos delitos que tienen que ver con el asesinato de la joven Ariadna Fernanda y que han propiciado esta investigación en su contra. Los detalles que te tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo hasta allá. Y estamos en comunicación mañana en radio. Y bueno, nosotros con esta información nos vamos a una muy breve pausa, pero no sin antes pues decirle que estaremos muy pendientes a lo que suceda con este caso durante el fin de semana. Mañana será un día importante para que no haya impunidad en este caso de ocultamiento de un crimen de feminicidio por parte de la autoridad. Gravísimo. Volvemos con más aquí en Fórmula Noticias.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso aquí en Fórmula Noticias, cerramos la semana. ¿Cómo van la y los aspirantes a la defensa de la Cuarta Transformación, las corcholatas? Bueno, saludo con mucho gusto a Andrés Levy de Covarrubias y Asociados. Te agradezco muchísimo que estés viernes en la noche aquí.
Aquí estamos con mucho gusto, siempre que nos invites, con mucho gusto.
Acabas de dar a conocer una nueva encuesta que realizó Covarrubias y Asociados sobre las preferencias en este momento de la y los aspirantes a la defensa de la Cuarta Transformación. Así varias es. Preguntas formular, todas muy interesantes.
Sí, es una encuesta que acabamos de terminar, o sea, la hicimos durante la última semana de julio, entonces está fresquecita, digamos. Y aquí traigo algunas láminas que quisiera compartir con ustedes. No sé si podemos tenerlas en pantalla.
Claro, tú ve diciendo cuáles y aquí las vamos poniendo, pues vamos, con muchísimo
son poquitas
gusto.
Porque esto, pues sí. Ya sabemos que esto tiene que ser rapidito. Entonces, por favor, en la lámina 2, la de la evaluación del presidente, ¿la tenemos por ahí?
Sí, con eso arrancamos porque es un dato muy importante,
ahí está,
¿no?
Sí.
Aquí okay. La tenemos y sí, si la perfecto. Pudiéramos tener a full en la pantalla sería buenísimo. Ahí está, con lo que usted sabe, usted aprueba o desaprueba el trabajo realizado hasta ahora por el presidente de la República.
Así es. Bueno, entonces tenemos una aprobación que alcanza el 79%, es altísima, y además la parte sólida, la de apruebo mucho, pues rebasa la mitad. Entonces es una aprobación altísima que así se ha mantenido, ha estado, digo, con algunas variaciones en las mediciones que hemos tenido, pero a final de cuentas es una cifra altísima. Y hago mención de eso porque pues un presidente tan bien evaluado, que es la insignia, digamos, de su partido, nos da entrada a la siguiente gráfica.
Porque, a ver, antes de entrar a la siguiente gráfica, aquí hay una observación, Andrés. Si es tan popular el presidente, pues las personas que confían en él van a querer que quien lo suceda se parezca lo más posible al presidente, o que sea su favorito, o que en la representación de significados le pueda dar una continuidad a quien también aprobado está.
Sí, yo creo que, pero eso se debe centrar, desde mi punto de vista, se debe centrar más en la continuación del proyecto. O sea,
así es.
Continuación del proyecto Cuarta Transformación, en eso. No tanto en que sea alguien demasiado parecido o que a fuerzas apadrinado por él. Yo creo que no, y justo el método que va a emplear Morena, del cual no sabemos muchos detalles, pero lo que sí sabemos es que son cuatro encuestas. Y entonces, pues se va a someter a la población, va a salir hacia afuera, y pues entonces de esa manera creo que esto del favorito pues se puede
claro.
Argumentar en contra, ¿no?
Y la causa primero, dicen ahí en la 4T, ¿no?
Así es.
Antes bueno. El proyecto que la persona. ¿Cuál es la siguiente pregunta que formulas?
Entonces, la siguiente es la, por favor, la siguiente, si la tienen por ahí, es la intención de voto por la alianza de Morena, ¿no? Entonces,
es esta, ¿no? Si las elecciones para presidente de la República fueran el día de hoy, me podría decir, por favor, ¿por qué opción votaría?
Ajá. Entonces, bueno, ahí tenemos la mitad del electorado se decanta por el lado de la alianza de Morena PT Verde, y aproximadamente andamos en una quinta parte PAN-PRI-PRD. Entonces decía que la todavía tenemos una alta no respuesta, pues no estamos todavía en proceso electoral propiamente. Entonces,
una cuarta parte del pastel.
Pues sí, y es normalísimo que a estas alturas haya una no respuesta de ese tamaño. Entonces, pero lo que decía, pues que tiene que ver con la alta aprobación.
Oye, tiene más que la oposición, el no sé, o el ninguno.
Bueno, sí, Y eso va a cambiar, desde luego, ¿no? Y va a haber ajustes en esas cifras. Pero bueno, ahorita lo que vemos es que es pues es más del doble, ¿no? La distancia. Sí. Y que por eso decía yo de la evaluación, la aprobación altísima que tiene el presidente, pues él es el estandarte del partido, y ahí vemos la intención de voto. Entonces, hasta ahorita las cosas, que insisto, se van a cambiar. Cuando tengan nombres, cuando empiece el proceso, van a ajustarse.
Pero ahorita están así.
Ahorita están así. ¿Y
las corcholatas cómo van? Antes de que me respondas, quiero preguntarte más o menos así rápidamente la metodología de este instrumento de medición. Ajá. ¿Qué tan similar podría ser a la que se va a utilizar en la encuesta de Morena? Digamos, esa población abierta, en vivienda, ¿cómo es?
A ver, en ese sentido, sabemos poco de cómo va a ser la de Morena, pero lo que sí sabemos es que es en vivienda, desde luego, y a población abierta, la nuestra también.
Porque para no andar confundiendo y comparando peras con manzanas.
Tienes
porque
toda la razón, lo debía haber dicho al principio, tienes toda la razón.
No, yo te debía haber preguntado al principio, pero lo estamos haciendo ahora y estamos en tiempo. No es lo mismo hacer una encuesta con una metodología distinta al nuevo.
Por supuesto que no. Por supuesto que no.
Y te va a decir otra cosa.
Y además sabemos que hoy por hoy, todavía en México, para cuestiones electorales, la mejor técnica es en vivienda, porque puedes llegar hasta cualquier rincón del país, que es lo que tratamos. Como nos salga la muestra, ahí vamos a llegar.
Pues ahí está. Es tal cual. Es en vivienda y a población
abierta. Es en vivienda y aquí fueron 1,500 casos. Bueno, entonces tenemos creo que tres preguntitas al respecto. La que sigue, por favor, gracias. Este es una de las preguntas que hay un indicador que tiene Morena, que son 9 preguntas. Nosotros no hicimos todas, pero hay 9 preguntas que tienen normalmente cuando se han decidido por encuesta las candidaturas estatales. Esta es una de ellas, hay otras 8.
Sí.
No hacemos todas porque además todavía no sabemos cuáles vayan a ser las preguntas para esa encuesta.
Muy bien.
O sea, puede ser la de creo que va a ser la de a quién prefiere forzosamente, bueno, y va a tener una
ponderación. Es importante, Andrés, pero finalmente es quién quieres que sea.
Por supuesto.
El representante de la
prefieres, punto.
La es decir, la o el candidato.
Ahí bueno, está, en votaría o nunca votaría. Entonces, hago la aclaración que esta pregunta no es escoge entre uno de los 6. No, esta es, oye, a ver, ¿votarías por Claudia Sheinbaum sí o no? Y por Marcelo Ebrard, sí o no. Y por así me voy, ¿no? Entonces, por eso es que pues pueden acumular proporciones altas. Okay. La palabra votaría, pues ya le da algún peso a esto diferente a me cae bien. Pero
totalmente.
Pero de todas maneras.
O lo conozco.
Así es. Pero lo digo esto porque ahorita vamos a ver la siguiente gráfica. Cuando ya es a quién prefiero, entonces pasa esto. O sea, se abre un poquito más la distancia entre el primer lugar, que es Claudia Sheinbaum, hoy por hoy, y seguida de Marcelo, 36%, seguida de Marcelo Ebrard, con 12 el 24.
Puntos de diferencia.
Sí, así es. Ajá. 12 puntos de diferencia, y si recuerdas, la anterior tiene 7.
Así es.
¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, pues sí, eventualmente sí votaría. Ahora, ya me pones a optar a quién prefiero, y entonces esto es lo que refleja más. Esta es la que digo, esta pregunta justamente es la que creo que tiene que estar dentro de lo que se haga en el ejercicio que se haga a finales de agosto, que por cierto tampoco sabemos quién lo va a hacer, ¿no?
Todavía porque no se sabe.
Van a abrir los sobres, van a sortear, o sea, faltan muchas cosas por suceder. Entonces, no sabemos eso, no sabemos la pregunta, no sabemos de qué tamaño será la encuesta. Seguramente va a ser una muestra grande, eso no me cabe la menor duda, pero esta pregunta de que puede ser, como tú dices, semánticamente puede ser formulada de muchas maneras. ¿A quién prefieres? Y si tú dices al representante de la cuarta transformación, o sea, ¿a quién prefieres, no?
Punto.
Sería
¿quién quieres que sea el candidato?
Exacto. Y yo creo que no partido. Te estás comiendo nada y sí lo haces mucho más digerible. Bueno, nosotros por lo menos aquí lo preguntamos de esa manera que se entienda mejor.
Pues ahí está.
Sí. Y si quieres nada más termino con una, Juan.
La siguiente.
La siguiente, por favor, que es lo mismo, pero es ¿quién crees que va a ganar? O sea, ahí es. Tú ya me dijiste a quién prefieres. Ahora dime.
¿Cómo crees que está la cosa?
¿Cómo crees que va a acabar?
A ver,
abre un poquito
el
diferencial.
¿Cómo está el asunto? A ver, ¿y usted quién cree que va a ganar la encuesta para seleccionar a la candidata o el candidato de Morena a la presidencia? Y ahí está, pues, los números. Claudia Sheinbaum, 38%. Segundo lugar, No sé, con 22%. Exacto. Pues sí, ahí está. ¿Sí? Son los números. Ajá. En tercer lugar, Marcelo Ebrard con un 21%. Sí. Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco, ahí están empatados en 4% y Ricardo sí. Monreal.
Bueno, son proporciones tan chiquitas las que tienen, la verdad, del tercer sí. lugar en adelante, que pues si tú sabes que esto tiene algún margen de error, entonces, pues entre Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, uh-huh. Sabemos que Gerardo Fernández Noroña tiene un mejor posicionamiento, entonces probablemente en ese margen de error esté arriba. Así pero es. No cuenta, vamos, o sea, la distancia es mucha. Y aquí lo que vemos con respecto al anterior es que esos 12 puntos de los que tú bien señalaste ahora se vuelven 17, porque es lo que yo creo que vaya a suceder, independientemente de lo que yo quiera.
Ahí está. Pues Andrés Levy, muchísimas gracias, Juan, de Covarrubias.
Un gusto estar contigo nuevamente.
Un gustazo en viernes y aquí presencial.
Aquí
se valora mucho, Andrés. Muchísimas gracias.
Gracias.
Vamos con temas de seguridad, Andrés, porque en su conferencia el día de hoy el presidente hizo un recuento de los índices de seguridad en la Ciudad de México y destacó que desde que llegaron los gobiernos de izquierda se mejoró considerablemente. Destacó que con la estrategia que se ha implementado, con la continuidad, pues se ha logrado combatir no solo la inseguridad, sino la percepción que se tenía de la ciudad. Y bueno, escuche usted lo que mencionó sobre por qué la Ciudad de México pues ha mejorado tanto en seguridad en este periodo, en este sexenio.
El no delegar estas cosas, el que el jefe de gobierno, la jefa de gobierno, pues estén, como ha sucedido, ¿no?, atendiendo el problema, y por eso los resultados es realmente pues muy satisfactorio, ¿no? El que se vive en una ciudad más segura, no perfecta, pero sí una ciudad con más seguridad.
Pues ahí está el presidente de la República refiriéndose a la labor de Claudia Sheinbaum y ahora del jefe de gobierno, que es Martí Batres, ¿no? Pues estas reuniones cotidianas, todos los días, tempranito en la mañana, el gabinete de seguridad, pero sobre todo la coordinación entre policía, fiscalía, una policía de investigación que depende de la fiscalía, una estrategia, pues que sí que parte de la que él, cuando era jefe de gobierno, el presidente de la República, comenzó a implementar, pero que en este sexenio, bueno, pues ha cambiado muchísimo, y pues la atención a las causas de lo que no siempre se está hablando, más allá de lo que dicen ahí en la 4T, pues los pilares, las becas para los niños y bueno, pues toda esta estrategia que pues no solo se queda nada más en una policía que ande dando rondines, la dignificación también, por supuesto, de la policía, la profesionalización de la policía y pues una mejor relación entre ciudadanía y la policía, cosa que no existía y que sí se está dando. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya, regresamos con más, muchísimo más, aquí en Fórmula Noticias, justo con recorridos de aspirantes a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, es decir, la y los aspirantes a ser candidatos de Morena y partidos aliados. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso y le entramos al tema de los recorridos de la y los aspirantes de Morena y partidos aliados. Claudia Sheinbaum estuvo de visita en Hidalgo, ahí pues tuvo recorrido en la capital, en Pachuca, en donde se encontró con personas con discapacidad, tuvo un encuentro con ellas. Posteriormente en Ixmiquilpan destacó que la transformación del pueblo de México y que el apoyo al campo pues debe ser parte sustantiva de un gobierno, y también dijo que la transformación es por, del y con el pueblo. Escuche usted.
La transformación es el pueblo. La transformación la hicieron ustedes y la siguen haciendo ustedes. Sí, hay dirigentes, pero sin el pueblo de México no hay nada. Y el pueblo de México es sabio, y por eso hoy los mexicanos y mexicanas estamos orgullosos de nuestro gobierno y sabemos que México brilla inclusive en todo el mundo.
Marcelo Ebrard tuvo una reunión con Mario Delgado para revisar pues, detalles sobre la encuesta que se aplicará a finales de este mes, principios de septiembre. Su recorrido por la Ciudad de México dio a conocer su propuesta educativa y pidió que le avisen a Claudia para que también haga el suyo. Esto al inaugurar el torneo de fútbol El Carnal del Barrio en la Magdalena Michuca. Vamos a escuchar lo que dijo Marcelo.
Con Mario Delgado ya platiqué. Pues me dio las fechas que tienen previstas o pensadas, las mismas que ya dio a conocer él. Le dije cuáles eran sus puntos de vista. Y bueno, por respeto a eso, a los detalles, pero ya tiene él cuáles son las consideraciones que yo pienso que se deben tomar en cuenta. De modo que protejamos todo el proceso, porque vamos a ir a un proceso muy competido. O sea, eso de que quién sabe qué y que quién sabe cuántos puntos, y todo eso es una ficción. La realidad es que es un proceso muy competido.
Y le decía que Marcelo Ebrard le dijo a Claudia Sheinbaum que tendría que dar a conocer su propuesta de educación. Pues parece que no hay día en el que Marcelo no hable de Claudia. Por cierto, la propuesta de educación de Sheinbaum se puede ver. Y se puede ver en la Ciudad de México, son pilares o becas que de programa son ahora derechos constitucionales que están plasmados en la Carta Magna de la capital del país. En fin, no sé usted qué opine, qué rara interna, ¿no? Se supone que el contrincante está fuera, no al interior del proyecto. Bueno, por supuesto, si se es del proyecto, claro, está ahí. Y bueno, Adán Augusto López también tuvo recorridos. Escuche usted lo que dijo. ¿Lo tenemos? ¿Adán Augusto?
Mucho menos en Televisa, porque ahí las encuestas que se publican para la paga. Se publican para que suene la caja registradora de estos ambiciosos. Se llaman encuestas anímicas porque para lo único que sirven es para mantenerle el ánimo a quienes la pagaron para que aparezcan arriba, al que las paga o a la que las paga.
De gira por Sinaloa, Ricardo Monreal propuso en Mazatlán un plan integral para la seguridad social en el campo, un plan que dijo que va a permitir a campesinos jubilarse, pensionarse como cualquier otro trabajador, y en conferencia de prensa señaló que los recorridos están entrando a su etapa final, por lo que dijo que se van a poner más interesantes. Manuel Velasco, el aspirante verde ecologista, viajó a la ciudad de Los Ángeles, a California, a los Estados Unidos, donde tuvo un encuentro con migrantes mexicanos. Ahí lo reconoció como columna vertebral de nuestro país a través del envío de remesas que dijo vienen rompiendo récords históricos para convertirse en una importante entrada de divisas a México, en la segunda, solo después del petróleo, por encima de la inversión extranjera directa, dijo Manuel Velasco, y también los ingresos por vía del turismo. Finalmente, el petista Gerardo Fernández Noroña reiteró su defensa a los libros de texto en su recorrido por Tamaulipas. Señaló que las críticas de una televisora y de su dueño pues se deben no a un interés de la educación, sino al adeudo que tienen con el SAT. Eso dijo Fernández Noroña. Y bueno, en más información, pues vamos ya con Cintia Dávalos y la información internacional. Cintia, muy buenas noches. Adelante, ¿qué sucedió en el mundo?
Gracias, Juan. ¿Cómo estás? Un gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
Tras las muertes de dos personas alrededor del área de boyas instaladas en el río Bravo por el gobierno de Texas, esto como medida antiinmigrante, autoridades de Estados Unidos señalaron que las circunstancias se deben investigar enteramente. En otras cosas, las autoridades de Nueva York detuvieron a un streamer que causó escenas de caos en una céntrica plaza de la ciudad al prometer que regalaría consolas de PlayStation, lo que atrajo a miles de personas. Y es que la policía de Nueva York pasó apuros para controlar a la multitud. La Agencia de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos aprobó por primera vez el uso de un medicamento oral para tratar la depresión postparto. El abogado principal de Nicolás Petro alertó que la vida de su defendido corre peligro porque hay gente que no quiere que sepa la verdad sobre el escándalo de corrupción que salpica a la campaña de su padre, el presidente Gustavo Petro, y por eso pidió en una audiencia que se le conceda la detención domiciliaria. Más de 1.2 millones de personas fueron evacuadas de las zonas inundadas en el norte de China, donde las aguas han empezado a retroceder tras el cese de las lluvias torrenciales que asolaron la región en los últimos días.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una gran noche.
Muchas gracias, Cintia. Muy buena noche para ti también. Mira, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, dio a conocer que fueron rescatadas 23 personas en inmediaciones de Mahahual, esto en el estado de Quintana Roo. Los navegantes, pues, estaban en una embarcación menor, en un barco chico, que lamentablemente encalló a 100 metros del muelle de pescadores de ahí, de Mahahual, y bueno, pidieron auxilio para el rescate. Estas personas, 23, le digo, fueron trasladados al muelle seguro y, bueno, nada sucedió porque pudieron retirarse por sus propios medios. Cabe destacar aquí, eso sí, que el desembarco de los pasajeros aligeró la carga de la embarcación, que se logró desencallar exitosamente. Y bueno, vamos con los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Pintor José Luis Cuevas, qué gusto saludarte esta noche de viernes. Un viernes, una semana en la que el Cruz Azul la hace de nuevo.
El Cruz Azul y 13 equipos más del fútbol mexicano. Juan, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Vamos con lo más destacado en la información deportiva, porque la verdad es que la Liga MX contra la MLS está como la canción de los perritos, aquella que nos entonaban en la primaria, y es que de los 18 que teníamos, ya solo nos quedan por ahí de 4 o 5. ¿Quiénes ya han calificado? Querétaro, el equipo del América, el equipo de Monterrey, el equipo de Toluca y el equipo de los Tigres, que han ganado hace cosa de minutos en penales. Estamos viendo imágenes de la Cruz Azuleada de la semana, ¿no? Lamentablemente Cruz Azul fue mejor al rival, Juan, pero fue incapaz de poderle ganar durante 90 minutos y en penales no pudo ante Charlotte FC. Así que bueno, Cruz Azul se regresa con las manos vacías. Sí, algunos dólares, pero no lo que creo que este equipo pensaba que podía reunir en este torneo disputado allá en los Estados Unidos.
Oye, Pito, rápidamente, tú que conoces, dime, muchas personas importantes en el fútbol, no sé si pudieras conocer o conocer a alguien que organizara un partido el Cruz Azul allá en Catemaco. Ahí tienen 3 o 4 equipos, pues no son muy profesionales, pero podrían ofrecerle otro tipo de servicios para quitarles algo que parece una maldición ya de muchísimo tiempo a este entrañable equipo. Pues, por cierto, al que le voy, querido Pintor. ¿Tú cómo ves? ¿Qué sucede con la máquina? ¿No? O sea,
creo que nos vamos dando cuenta con el paso de los años que no era un tema de Billy Álvarez solamente, ¿no? Ahora llegó el ingeniero Víctor Velázquez, estaban haciendo las cosas bien, Cruz Azul se veía bien, lograron la novena en gran medida por Álvaro Dávila, y cuando parecía que iban a mantener esa con la congruencia y coherencia en la directiva, terminan por volarlo y termina por darse, pues bueno, lo que ya vimos, ¿no? Un desastre en Cruz Azul en las últimas temporadas. Creo yo que sí es algo más allá de las decisiones de algunos, ¿eh? Parecería que en Cruz Azul se necesita, como dices, ir a Catemaco, recargar de energía cada vez que se pueda, en donde se pueda, pero es un hecho que el equipo ha quedado, creo yo, que a deber bastante. Hay que ver al Tuca en próximos 2 o 3 partidos, a ver si no terminan por perder en Liga y le andan dando las gracias para
como ojalá y no, porque si pierden ahí en Liga, pues que mantengan al Tuca, que haya continuidad de esa que sí, tanta claro, falta hace en el fútbol mexicano y a la que tantas, tan pocas veces se apela. Que bueno, pues el Tuca me parece que es un gran entrenador. Pero en fin, José Luis, adelante con la información deportiva.
Ya aquí me estoy agarrando de diván. Después ya platicaremos justamente en una sesión específica para hablar del Cruz Azul. Porque mira, yo le voy al Necaxa y créeme que te entiendo perfectamente. Vámonos con más información. Bueno, te comentaba que 5 equipos han avanzado de los 18 a la siguiente ronda de este torneo de la Leagues Cup. Mañana como tal vamos a ver el cierre, y ya el domingo Messi y compañía se presentarán frente al Dallas FC. Pero también hay más información, y la información de lo que es el Mundial Femenil. A las 11 de la noche, en minutos, arranca con el Suiza contra España. Destacaría el Japón contra Noruega, y el domingo destacaría el Suecia contra Estados Unidos. Dos auténticas potencias estos equipos. Y bueno, en el fútbol internacional, el PSV Eindhoven le ganó hoy 1-0 al Feyenoord la Supercopa de Holanda. El gol llegó al minuto 79. Santiago Jiménez fue titular, salió de cambio al 62 cuando el juego estaba 0-0. Se enfrenta el campeón de liga contra el campeón de copa y así se arranca como tal la temporada. Lo mismo sucederá en Inglaterra el domingo con el Community Shield, donde el Arsenal estará enfrentando al Manchester City. Y ya de salida, comentarte que en el Abierto de los Cabos está dando un partidazo entre Kopfer y también lo que se está viviendo con de Miñaur. Se va a retrasar el de Tsitsipas más adelante frente a Coric porque se está dando un juegazo, van en el tercer set y sigue empatado este duelo entre el alemán Kofker y desde luego el australiano Alex de Miñaur. ¿Sí? Y bueno, en las grandes ligas del béisbol hay buenas series para este fin de semana, Padres contra Dodgers y Astros frente a Yankees.
Pues ya en unas horas nos informarás sobre el fútbol y sobre el béisbol, porque nos vemos en, nos escuchamos ya en unas 8 horas. Muchas gracias, Pintor.
Abrazo, Juan, hasta mañana.
Abrazo a usted también, que nos acompañó, muchísimas gracias. Le digo, mañana ya en 8 horas lo espero en la 104.1 FM 1500 AM. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.